alabanza y gratitud sea al Señor por su gracia y fidelidad. Y estamos tan alegres, tan contentos por conocerle ya aquí en tierra, de pertenecerle, de saber que ha pagado el precio por nosotros y que no seremos extranjeros ahí. Aquí quizás nos hayamos convertido en extranjeros después de haber roto con el mundo y haberlo aceptado. Y la gente se extraña y nos convertimos en extranjeros. Y es posible que a veces la gente nos evite, no nos entiende y nos desconozca. Pero sabemos una cosa. Ya nada puede retenernos, porque sabemos que quién nos ha redimido. Sabemos quién nos ha liberado, quién nos ha llamado, quién nos ha atraído hacia sí. Por eso podemos estar de acuerdo con ese poeta. Hay un hogar en la luz celestial preparado por el Salvador. Ciertamente, ese hogar está preparado y nuestro Señor ha dicho: voy a preparar un lugar para vosotros y volveré para llevaros conmigo. Y allí no seremos extranjeros. ¡Qué gracia que podamos estar allí! Ansiamos estar allí. Y leímos en el servicio del hermano Branham el miércoles pasado, el sábado, cómo fue llevado allí y cómo todos aquellos que tenían esperanza en el Dios vivo pudieron verlo. Y él dice, había millones allí y la alegría era muy grande. Hermanas y hermanos, la alegría será muy grande cuando los redimidos estén con los redimidos. No podemos ni imaginárnoslo, ni concebir lo que será, pero será algo maravilloso. Toda esa tribulación por la que tenemos que pasar no será nada en comparación con lo que nos espera allí, en aquella gloria. Se nos ha preparado algo allí. Me gustaría leer una palabra del Salmo 59 antes de la oración conjunta. Entonces el hermano Frank se unirá a nosotros con la palabra. Quizás leamos el Salmo 95, que es un salmo tan precioso y conocido por todos nosotros. Pero aquí se nos hace un llamamiento que quizás a todos los creyentes a lo largo de la historia también. Venid, aclamemos al Señor, gritemos de júbilo a la roca de nuestra salvación. No solo queremos aclamar a nuestro Dios cuando estemos allí, sino también aquí, porque sabemos que ha hecho grandes cosas por nosotros. Y si los redimidos no lo hacemos, ¿quién lo hará? Pero nosotros podemos hacerlo y por eso nos reunimos una y otra vez. No acudamos ante Él con lamentos, quejas o gemidos, sino con acción de gracias. Y eso es lo que queremos hacer, queridos. Acudamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es un gran Dios y un gran Rey, sobre todos los dioses en cuyas manos están las profundidades de la tierra y a quien pertenecen también las cimas de las montañas, a quien pertenece el mar. Él lo creó y la tierra firme, sus manos la formaron. Y lo vemos con nuestros propios ojos, está escrito, es un hecho, es una realidad. Lo que dice la palabra es totalmente cierto. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, el rebaño de su mano. Ojalá hoy escuchéis su voz. No endurezcáis vuestro corazón como lo hicisteis visitéis. En Meribah, como lo hiciste el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. Durante 40 años aborrecí a esta generación y dije, son un pueblo de corazón extraviado, pero no quisieron saber nada de mis caminos. Entonces juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. También me gustaría leer el versículo 7 de Hebreos 3. Por eso se nos dirige la palabra del Espíritu Santo. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la amargura del día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron con una prueba y, sin embargo, vieron mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra esa generación y dije, siempre andan extraviando con su corazón, pero ellos no reconocieron mis caminos. Así que juré en mi ira, nunca jamás entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos míos, que no se manifieste en ninguno de vosotros un corazón malvado de incredulidad en la apostasía del Dios vivo. Más bien, exhortaos a vosotros mismos cada día, mientras dure el hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque nos hemos convertido en compañeros de Cristo, si mantenemos inquebrantable hasta el final la confianza inicial en la fe. Cuando dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como sucedió en la amargura, ¿no eran acaso todos los que habían salido de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y quiénes eran aquellos que, a pesar de haber oído, se dejaron llevar por la amargura? ¿No eran acaso todos los que habían salido de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y quiénes eran aquellos sobre los que se había indignado durante 40 años? Seguramente aquellos que habían pecado y cuyos miembros se habían descompuesto en el desierto. ¿Y quiénes eran aquellos a los cuales había jurado que no entrarían en su reposo? Seguramente aquellos que se habían mostrado desobedientes. Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hasta aquí esta santa y preciosa palabra de Dios. Pongámonos en pie para orar juntos. Dios fiel, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por este día y por esta hora de gracia, por habernos permitido reunirnos de nuevo aquí para escuchar tu palabra juntos. Te pedimos que nos concedas la gracia de no endurecer nuestros corazones cuando nos hables a través de tu palabra, como en aquellos días. Tú les hiciste la promesa de que verían la tierra prometida, pero la despreciaron, la promesa. Endurecieron sus corazones y no creyeron. Oh Señor, Dios fiel, te rogamos que nos concedas tu gracia en esos días para que no endurezcamos nuestros corazones, para que respetemos tu palabra, para que percibamos tus promesas, para que sepamos que no has hablado en vano, ni has pronunciado palabras vacías, sino que tus palabras son verdaderas y ciertas. Esto lo sabemos. Dios fiel, aquellos fueron los que sacaste con mano poderosa. Dios fiel, también en nuestros días has sacado con mano poderosa, has llamado con voz poderosa. Pero Dios mío, concédenos la gracia de no endurecer nuestros corazones, de no rechazar tu voz, de no seguir nuestro propio camino, de no caer en nuestros propios pensamientos, oh Señor. Danos tu gracia, oh Dios. Señor, vemos que en aquellos días sucedió así. que nos conceda la gracia de que en esos días sea diferente, de que cuando oigamos tu voz, abramos nuestros corazones y recibamos tu palabra. Dios fiel, concédeme gracia, concédela a todas las personas que han escuchado tu palabra en nuestros días. Señor, sabemos que en aquellos días el enemigo fue capaz de apartarlos de todo. También en nuestros días el enemigo se esfuerza por disputarle a tu pueblo tu palabra y todo lo demás, Señor. Pero, Señor, tú quieres ayudar y quieres concedernos gracia también esta noche mientras estamos reunidos en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Danos la gracia de escuchar y la gracia de hablar. Danos corazones abiertos para que podamos alabar tu nombre, aclamarte, vitoriarte, darte las gracias y alabarte por todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. El hermano Frank, ahora, hoy tampoco quiero quedarme aquí delante a menos que tengamos preguntas realmente buenas. Hoy vamos a tener una lección bíblica. Sí, alabado sea el Señor. Estamos muy agradecidos por poder estar aquí, y nuestros hermanos de Polonia llevan mucho tiempo viniendo. Quizás tengan alguna pregunta. Sería muy importante saber si hay preguntas. Espero que esta noche se hagan preguntas realmente buenas de los países, no sobre el país de origen, no preguntas lejanas, sino preguntas que nos preocupan a todos, preguntas bíblicas, para que no solamente prediquemos, sino que también experimentemos dónde nos aprieta el zapato. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, por favor. La pregunta tiene relación con el sermón del domingo por la mañana. ¿Qué significa que el cántaro de aceite que se lleva adicionalmente en la mano es el mismo que llevaron las vírgenes? Así que la pregunta es, ¿qué significan los cántaros de los que se habla en Mateo 25, que marcan la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas? Esa es la pregunta. Es la pregunta más difícil que se puede hacer. Y, hermano Helmut, también te diré por qué. Por la Biblia sabemos con total certeza y 100% que el aceite siempre hace referencia al Espíritu Santo. No solo se nos ha ocurrido a nosotros esto, no solo lo sabemos nosotros, sino que en realidad lo sabían todos los que estaban iluminados por el Espíritu Santo. Ahora se complica cuando leemos que las lámparas ardían, es decir, que ya tenían aceite, de lo contrario no habrían podido arder, y que además tenían jarras con aceite de reserva para poder rellenarlas. Por lo tanto, debe de haber sido la misma plenitud espiritual la que se tenía como reserva para poder recurrir a ella. Supongamos ahora, o pongamos en la sala esto de que una de ellas fuera la experiencia común del bautismo del Espíritu, ¿de acuerdo? Entonces las 10 lo tuvieron, porque todas eran puras, todas eran vírgenes, todas iban al encuentro del novio, todos esperaban la venida del Señor. En ese momento no había ninguna diferencia. Esto solo se hizo evidente en el momento de la segunda venida del Señor. Solo entonces se dieron cuenta las cinco insensatas de que faltaba. Ahora viene otra pregunta. Sí, bueno, hoy todos, hermanos y hermanos, pueden preguntar. Hermano Frank, en el sermón, el único lugar de adoración, el hermano Branham habla de esto y dice que ese aceite que fluye, también significa la palabra que fluye siempre viva a través del Espíritu Santo. A esto queríamos llegar. Eso sí que es. El Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, no se trata solo de una experiencia o un acontecimiento, sino de una vida que debe ser alimentada y nutrida. La vida del Espíritu solo puede ser alimentada y nutrida por el Espíritu. Dado que, por supuesto, se trata de la palabra revelada por el Espíritu, estamos seguros de que no se trata solamente de la experiencia del bautismo del Espíritu, sino de que podemos renovarnos una y otra vez, o que podamos tomar una y otra vez de la palabra que se nos dispone a través del Espíritu y que no se agota nunca. Sí, por favor, el hermano Branham también dice en el sermón que cada nueva palabra que llega a través del Espíritu es un nuevo vestido para la novia, una nueva joya, así lo expresa, es el adorno de la novia. Sí, en el fondo es así, una misma cosa puede tener tantas aplicaciones espiritualmente hablando. El Señor en sí mismo es vida, es verdad, camino, meta. Él es Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Rey, sacerdote, profeta. Y la palabra es luz. Tu palabra es la luz de mi camino. Lavado en el baño del agua de la palabra. De repente se convierte en un baño. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿es alimento? Sí, es una multitud. No hay ninguna escasez, sino que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y lo ha hecho a través de su palabra. Pero la palabra debe revelarse a través del Espíritu. Solo entonces el grifo está abierto, de lo contrario está cerrado. Y ¿me entienden lo que pretendo decir? De alguna manera, la corriente, el flujo debe poder fluir. Y en el momento en que, sin duda, la idea que era que el hermano Branham expresó allí, y ese fue, por supuesto, no estoy familiarizado con todo, no, son cientos de sermones los que he escuchado, pero todos hemos experimentado ese momento en el que una palabra nos es revelada de forma fresca por el Espíritu Santo, entonces desborda, entonces había inspiración, unción, alegría, revitalización, entonces había recarga. La lámpara ardía de nuevo, tenía luz uno, tenía iluminación uno, y así continuaba. Bueno, como he dicho, es muy, muy difícil. La mayoría se ha comprometido y ha dicho, significa el bautismo del Espíritu. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero no solamente eso. Millones de personas han sido bautizadas con el Espíritu en esos días. Y así muchas de ellas han besado, a pesar de eso, el anillo del Papa. Así que, en el fondo, eso no significa nada. El Espíritu y la Palabra deben ir siempre de la mano. La Palabra y el siempre y siempre. La Palabra y el Espíritu van de la mano. Deben ir siempre juntos. El Espíritu sin la palabra flota sobre la profundidad y no ocurre nada. La palabra sin Espíritu es una letra muerta con la que quizás podamos seguir matando, pero nada más. Pero cuando el Espíritu y la palabra se unen, algo tiene que pasar. entonces sucede algo. Y creo que ese es el secreto, todo el secreto, que las personas sean iluminadas a través del Espíritu, sean renovadas a través del Espíritu, sean renacidas y llenas del Espíritu. Y esto me recuerda a aquella mujer del Evangelio completo que al parecer había visto en sueños la madre del hermano Branham, llevaba tacones de taco alto y quería recorrer ese camino estrecho bailando así. Pero él gritó: hermana, no puedes recorrer ese camino así, de esa forma. ¿Recordáis ese sermón? Y ella respondió: te demostraré que puedo recorrerlo. Sí, lo pisó y se cayó por el precipicio y cayó bajo. No sirve de nada. Y también me parece importante, como dijo el hermano Branham, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos. En la costa oeste de Estados Unidos es donde se desarrolla todo lo relacionado con la religión y lo que puede haber en la tierra. Y dijo: cada vez que vuelvo, a pesar de mis sermones tan duros y mis predicaciones tan duras, la situación ha empeorado con respecto a antes, cada vez más. Sí, y aún así hay millones de personas que han sido bautizadas en el Espíritu, pero no han escuchado en absoluto lo que el Espíritu tenía que decirles. Pensaron en ese momento: ese hombre estaría mejor en el monte allá. Y no entendieron que Dios les había hablado en sencillez a través de la boca de los hombres. ¿Cómo habló Dios en los días de Noé? Desde el cielo, a través de un ángel, había un hombre sencillo. De repente, el hombre sencillo se convirtió en profeta porque la palabra del Señor le había sido dirigida. ¿Quién le escuchaba? Escuchaba a Dios. ¿Quién le creía? Creía a Dios. Creía en Dios. Quien obedecía, obedecía a Dios. ¿Y quién era Moisés? Moisés, si lo entendemos bien, era un asesino al principio. Mató a un egipcio, miró a la derecha y a la izquierda, lo enterró en la arena y luego siguió su camino. ¿Y luego qué? Luego se convirtió en un gran profeta. ¿Y quién lo escuchaba? ¿Pertenecía a Dios? O le escuchaba a Dios, y quien creía en él, creía en Dios. Y así estamos convencidos de que las personas que han sido perdonadas por Dios, realmente han sido perdonadas o han recibido misericordia, no solo hablan o cantan de la gracia, sino que la hacen evidente en su vida y reconocen los caminos de Dios y los siguen. ¿Qué es lo que leyó el hermano Rus en el Salmo? Pero ellos no reconocieron mis caminos. Y en 1 Corintios 10, bebieron de la roca espiritual, que era Cristo, comieron el alimento espiritual, fueron bautizados en el mar por Moisés y en la nube, lo que atestigua que fueron bautizados en agua y en Espíritu Santo. Está claro, porque así está escrito en Nehemías: y les diste tu buen espíritu para guiarlos. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Incredulidad, desobediencia. Solo vino un hombre, Balaam, y dijo: nosotros, los moabitas, tenemos un Dios y vosotros no. Ese sermón lo estamos traduciendo ahora. Luego dijo: hagamos una fiesta juntos. Y la fiesta estaba ahí. Y había dicho: vosotros también tenéis Dios. Y ahí dice el hermano Branham: nunca les perdonó Dios ese pecado. Es algo hermoso haber sido llamado por Dios, haber sido guiado por Él. Algo maravilloso, pero eso conlleva una gran responsabilidad cuando hemos sido iluminados en una era profética. No creo que Dios pueda ser tan estricto en tiempos de ignorancia. En los Hechos de los Apóstoles se dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero en el momento en que Dios se revela y da a conocer su voluntad, eso es algo serio. Y entonces debemos creer y obedecer. Sí, lo hemos hecho hasta ahora lo hemos contestado bien. Por favor, también tengo una pregunta. Se trata de la palabra de Filipenses 1 y 2, donde se indica cómo debe administrarse la comunidad y que debemos estar de acuerdo, sin discusiones ni divisiones. ¿Qué importancia tiene esto en nuestra situación actual? Entonces, refiriéndose a Filipenses 1, versículo 27, a partir del versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Solamente administrad la comunidad, la congregación, como es digno del mensaje de salvación de Cristo. Porque quiero, si vengo, veremos, si me ausento, oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes como un solo hombre por la fe en el mensaje de salvación. En el fondo, estas palabras nos recuerdan el estado original de la comunidad primitiva y, por tanto, también en nuestro día de hoy. Al principio solo había hombres designados por Dios que estaban autorizados a tomar la palabra. Dijo Pedro, ¿sabéis que Dios me ha puesto entre vosotros para esto? Sí, justo en Hechos 1:15. Pero luego, al cabo de unos 20 o 30 años, llegó una fase en la que todo cambió. Algunos predicaron a Cristo por orgullo. Creo que está en... recién estoy mirando, no lo sabía antes, pero sabía que está... Creo que está ahí, lo estoy mirando. No lo... parece que está en versículo 15, Filipenses 1, 15. Algunos predican también a Cristo por envidia y por discordia, pero otros con buena intención. Unos por amor, porque saben que estoy destinado a la defensa del Evangelio. Así que por amor hacia mí, hacia Pablo. Otros por orgullo. O no anuncian a Cristo con una intención pura, sino con la idea de causarme dolor, además de mi encarcelamiento. Para un hombre de Dios no hay nada peor que actuar arbitrariamente en el reino de Dios. Esto destruye y previene la unidad y todo lo que Dios quiere construir y hacer. Entonces, ¿falta sinceridad? No sé, ¿de dónde viene la falta? ¿Falta entonces de sinceridad? No sé, ¿de dónde viene la falta? Yo diría que el temor a Dios. Quiero decir del temor a Dios. Y Dios conoce nuestros corazones cuando estamos aquí delante. Él sabe que preferiría quedarme sentado allí que venirme aquí. Y eso no solamente una vez, sino que cada vez. La falta es de temor a Dios ante todo. Se sigue hablando de amor, esté ahí o no. A todos nosotros falta, no queremos juzgar a los demás, sino ponernos bajo la palabra de Dios. Pero servir a Dios en el reino de Dios sin haber sido designado para ello es un asesinato. Es un caos y está maldito. Es un caos y está maldito. Suena duro. Pero ¿quién quiere ser responsable de hacer lo que quiera en el reino de Dios? Sí, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Eso no es posible si la Biblia dice, Dios ha puesto en la congregación, entonces ha puesto. Sí, sí ha puesto, entonces tiene que manifestarse de alguna manera, ¿no? Entonces se tiene que manifestar. Y no es que quiera referirme ahora a la situación en el entorno, pero el dolor es insoportable. Ojalá fuera verdad, dice, algo dijo, pero también son todos hermanos, dijo, parece. Ojalá fuera verdad. ojalá fuera verdad. Hay una palabra que hemos leído, la hemos leído aquí varias veces, y que en el fondo espero que no sea cierta, pero está en el versículo 5, está en Isaías 66, versículo 5, oíd la palabra del Señor. Vosotros los que tembláis ante su palabra, los que tembláis pensando en su palabra, dice en alemán, vuestros hermanos que os odian y os echan fuera por causa de mi nombre, vuestros hermanos han dicho, que el Señor haga visible su gloria para que veamos vuestra alegría, pero serán defraudados aquellos. En el reino de Dios hay una regla, una medida que se aplica a la congregación, a la comunidad, y cada uno debe aplicárselo a sí mismo. Y en primer lugar, nosotros debemos aplicárnosla a todos nosotros. En primer lugar, debemos mantener el mandamiento del amor en todos los casos, y creo que lo hemos demostrado. Pero el amor no es algo flexible y aplicable a todas las situaciones como un abrigo, sino que el amor es el amor a la verdad, el amor a Dios. Y entonces todo debe inclinarse ante Dios en ese amor y reconocer su orden divino. Recuerdo que fue en 1958 cuando estuve en Jeffersonville y me invitaron a una congregación donde había una predicadora, una mujer. Ella había escrito un enorme libro sobre los dones espirituales que también me dieron y hablaba del hermano Branham en la introducción. ¿Quién sabe cómo de bien? Y luego, por supuesto, ella misma escribió y pensé, ¿cómo es posible que personas que han estado bajo un ministerio así empiecen su propia obra? Y en ese caso, además, siendo una dama, y escriban un gran libro sobre curaciones y guía del Espíritu y demás cosas sin someterse a la guía del Espíritu ellos mismos y, por tanto, a la palabra. Y volvemos a la primera pregunta. ¿Quién quiere afirmar que está guiado por el Espíritu de Dios si no se ha sometido a la palabra que vino del Espíritu? ¿Qué dirección debe ser? ¿Qué Espíritu debe ser? ¿Qué dirección debe ser? ¿A dónde debe conducir la dirección? En algún lugar. Y creo que todos debemos entenderlo. La dirección debe ser correcta en algún punto. Esta noche quería quedarme sentado. Permítame decirlo muy claramente aquí. Las personas que no se someten a una comunidad bíblica no pertenecen a ella. Hay un orden bíblico en la congregación, en la comunidad. Y no se puede decir uno, sí, eso no me conviene, yo me voy. Y otro dice, no me conviene, así que me voy. El tercero dice, quiero hacer otra cosa, por eso. Olvídalo. Olvídenlo. Eso no existe en absoluto. La comunidad bíblica tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y los miembros están unidos entre sí. Y con la cabeza, como dice la palabra de Dios, y están sostenidos por ella, firmemente unidos, para poder realizar su servicio en amor. Eso es una comunidad bíblica. Y no puede ser de otra manera, sino tendríamos que cambiar la palabra de Dios. Entonces surge otra pregunta. En una comunidad bíblica también debe haber dones. Eso es correcto. Y ahí es donde hemos tenido la experiencia. Y finalmente he leído hoy en el reglamento de la comunidad, hemos comprendido que los dones no deben utilizarse aquí y ahora en cualquier lugar, sino ante Dios en oración, antes de que comience el servicio, para evitar daños públicos. Y eso es libre. Y queremos destacar que esto debería hacerse de tal manera que los hermanos o hermanos y hermanas, que sepan con certeza que tienen dones del Espíritu, deberían aprovechar esta oportunidad a toda costa. Creo que avanzaríamos mucho más con eso. Si todos los que tienen un don espiritual se lo tomaran tan en serio como un anciano, un predicador o cualquier hombre de Dios cuando tiene un ministerio, me dirijo ahora a todos los que tienen varios dones espirituales o que tienen algún don o varios dones. Si juntos nos tomáramos en serio el asunto de Dios y nos preocupáramos tanto por él, porque, ¿qué dice el hermano Branham? Él dice, hay jóvenes que no pueden penetrar o no pueden traspasar. Hay algo oculto en sus vidas. Oran, pero no logran trascender. Él dice, entonces usad vuestros dones, entonces se revela algo. Se revelará algo para ir a esas personas afectadas diciéndoles, escucha, ahí es donde el diablo tiene su punto de apoyo y entonces se ayudará. Pero no se trata solo de frases generales que se transmiten a la comunidad. Eso lo hemos oído durante 30 años. Una cosa debe tener determinación, una meta. Mi pregunta es simplemente, ¿cómo podemos llegar allí? Ese es nuestro deseo común. Sí, llegaremos en algún momento. Llegaremos a esto, de eso no hay duda. Hemos tenido que caer en nuestras narices, por así decirlo, de bruces. Hemos tenido que beber el cáliz amargo a través de duras lecciones para aprender de los errores y para adquirir lecciones que no vienen de la teoría de un libro, sino que nos han marcado para siempre en su efecto práctico. Y en ese momento podemos afirmar con certeza que Dios estará con su comunidad al final, donde estaba al principio. Sí. Si lo recordáis, lo he expuesto aquí claramente. Justo al principio directo, nadie se atrevía a hacer, aportar, predicar y curar nada, ni hacer nada en absoluto. Había un temor tan grande a Dios, frente a Dios, entre la gente, entre los creyentes. Con el tiempo las cosas cambiaron un poco, pero ahora estamos retrocediendo en la misma dirección. Estamos en un proceso de desarrollo hasta que la comunidad en su conjunto esté realmente llena del temor de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y equipada con el poder de lo alto para llevar a cabo el ministerio de Jesús. Es una necesidad divina. Como hemos oído, la piedra angular no puede venir hasta que la comunidad haya sido preparada adecuadamente para que pueda venir. Pero estamos avanzando, estamos en el camino hacia ello. La ventaja que tenemos es que no nos engañamos a nosotros mismos ni a los demás, sino que esperamos a que Dios lo haga. No hacemos atmósfera. Me gustaría llevarme a casa algo real de Dios o nada. Prefiero irme a casa sin nada y que me echen en cara que ha sido una reunión aburrida antes que engañarme a mí mismo o a vosotros. Tengo otra pregunta. ¿No es posible que, en mi opinión y en mi función de mi situación, tengamos miedo de abrirnos al Señor? Sí. Entonces, no se trata del temor a Dios, sino del temor en sí. Lo sé. Pero puede ser para uno una cosa y para el otro otra. Se le une el temor al que se suma la incredulidad y luego viene la desobediencia, es decir, varias cosas. Algunos tal vez teman cometer un error, pero en general creo que Dios obrará en su momento, sin que tengamos que hacer un plan o un concepto ahora Dios obrará como Él lo hace todo a su debido tiempo. Seamos honestos, ¿cómo nos ha guiado Dios a lo largo de esos años de claridad en claridad que hemos podido exponer bíblicamente? Sí, casi quiero decir, casi he dicho como el hermano Branham no lo hizo. Pero ya sabéis a qué me refiero o qué lo quiero decir. Ningún profeta puede hablar de sí mismo. Tiene que estar iluminado de alguna manera. Jesús, nuestro Señor, iluminó después del ministerio de Juan el Bautista y dijo, lo iluminó y dijo, ¿a quién habéis querido ver? ¿A un hombre vestido de ropas suaves? No, a un profeta. Y luego dijo, ese era tal y tal hombre, Isaías 43. Y así sucesivamente. Así Dios nos ha concedido gracia, paso a paso. Ahora, después de los 7 años de vacas gordas, pronto tendremos, casi se nos pasan 6 años de vacas flacas. Y en algún momento de ese ciclo divino, algo tendrá que pasar. No hay otra manera. Pero déjeme decirle esto también. Ya no habrá más compromisos. Ya no habrá más compromisos. Así es como se nos presenta la situación. Dios trazará una línea tan clara que todos lo entenderán. Su idioma, todos lo entenderán. Todos lo entienden. Y Dios será misericordioso con aquellos que se sometan a ello. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. ¿Podrías explicarnos por qué una persona debe renacer y por qué necesita el Espíritu Santo? Sí, en realidad se puede hacer una... ¿Por qué? Una persona debe renacer y por qué se necesita el Espíritu Santo. En realidad se puede hacer una forma resumida, así que como el hombre nace en ese mundo para vivir, existir y ser, así debe renacer para poder vivir, existir y ser allá, para allá poder vivir, existir y ser. Así como en la tierra es necesaria una unión, unificación, una semilla de la que surge la vida, es necesaria una fecundación. Así es necesario que las personas reciban la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Con fe, que lo hagan con fe. Su corazón se abre, algo se pone en movimiento a través del Espíritu de Dios y entonces el Espíritu de Dios hace viva, vivifica la palabra de Dios en esa persona en particular. Y solo esa experiencia de proceder de Dios conduce al renacimiento. No sé a quién se lo dije esos días, que hemos instruido a la gente para que entre en el reino de Dios. Se predica para que entremos en el reino de Dios. De todas formas, los pentecostales, a su manera, nosotros a la nuestra, los bautistas a la suya, todos llevan a la gente al reino de Dios a su manera. Y entonces el hermano Branham dice, estos no son hijos de Dios, sino que son hijos de los bautistas y son, por lo tanto, hijos de la respectiva comunidad o denominación. Anhelo el día en que, lo dije aquí, cuando tuvimos esta experiencia del último domingo del mes en Suiza, en la casa donde había unas 20 personas, cuando el Espíritu de Dios vino sobre personas que solo sabían que debían pedirme que fuera a su casa. Y no había más que... Y nadie había planificado que iban a haber 20 personas. Pero de repente el Espíritu de Dios comenzó a actuar de un momento al otro. Alguien empezó a orar. Una hermana ya estaba arrodillada. Otro... Algo sucedió en toda la sala y fue una acción directa del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos. No se trata de una introducción intelectual al reino de Dios, sino de una experiencia con Dios que nos permita decir, sé que mis pecados han sido perdonados, sé que mi Salvador vive. Tan cierto como que el sol brilla en el cielo, yo, pecador, he obtenido el perdón. Que eso se convierta en una certeza de fe basada en una experiencia con Dios. Y luego, por supuesto, es el Espíritu el que ha purificado este recipiente. Es el mismo Espíritu con el que el recipiente se llena. Pero eso es todo lo que yo creo que hemos respondido a tu pregunta ahora. También venimos hasta finalizar con Filipenses 1 y 2. Deseamos que Dios haga realidad esta palabra. Que en la congregación del Señor, la comunidad del Señor, no se haga nada por objeciones o por orgullo, como está escrito aquí, nada porque uno quiera hacerlo, sino que se deje que Dios lo haga, esperar y ver qué es lo que debe suceder a continuación. Creo que puedo decirlo con la conciencia tranquila y buena. En esos casi 20 años hemos tenido la guía del Espíritu Santo de muchas maneras. Es una cosa de pensar que uno ha sido guiado por el Espíritu de Dios, y otra cosa muy distinta es poder mirar atrás y ver que ha sido la conducción del Espíritu Santo. Y no menos importantes son las indicaciones que recibimos de vez en cuando, o hemos recibido, y por ello estamos agradecidos a Dios. Que en ese momento estemos, por así decirlo, estancados, pisando en el mismo lugar, esto no nos tranquiliza. Al contrario, no nos sentimos bien al respecto por quedarnos atrapados. Pero no sería la respuesta a un proyecto propio, el más grande, un programa gigantesco que podría presentaros hoy aquí para nuestro país, para Europa y para todo el mundo entero. La respuesta no sería. La respuesta tiene que ver de Dios, y la respuesta ha venido de Dios, de eso también puedo dar fe. En abril de 1966, nadie sabía cómo seguir. Entonces fue el hermano Frank quien dijo en Jeffersonville lo que tenía que suceder, y así empezó, y no de otra manera. Y si ahora suceden cosas en el ínterin, no puedo cambiarlas. Me duele, es un dolor, pero tenemos una democracia y cada uno puede hacer lo que quiera. En el reino de Dios, en el fondo no. Eso es lo que queríamos enfatizar recién. Si también tenemos en cuenta el capítulo 2, veremos que una exhortación, un consuelo, la comunión del Espíritu, la íntima simpatía y la misericordia cordial, completad mi alegría, ser de un mismo sentir. Este mismo sentimiento solo puede ser de la de Jesucristo. No ayuda a nadie tener los mismos sentimientos que yo. Eso no nos ayuda a nadie. Imagina que todos tuviéramos ahora los mismos sentimientos que tú. Sí, ¿a dónde iríamos a pasar? O tuviéramos los mismos sentimientos que cualquiera de los que están aquí y ahora. Tomaríamos a esa persona como modelo y querríamos ser como ella. No, eso es seguir a la gente. Debemos tener los mismos sentimientos que Jesucristo. No hay otra manera. Y esa actitud divina no es una teoría, sino que el Espíritu Santo nos la concede de forma real y verdadera. Pero no solo a través del Espíritu Santo como vocabulario, sino realmente a través del poder que nos transforma, que nos llena, que revela la vida de Jesucristo en nosotros y nos hace semejantes a Él, para que sus virtudes se nos encuentren en nosotros. No se nos juzga por las palabras que pronunciamos. Nuestra vida debe manifestarlo de alguna manera, y esa es la prueba en sí misma, la mejor prueba. Y en un momento dado, el hermano Branham llegó a decirlo en la ciencia cristiana, en cuanto al amor, ellos son los que más tienen, solo parece así, no creen en la conversión, pero si se ayudan a unos a otros, pagan facturas de hospitales y se ayudan a sí mismos y a los demás, y si entrega mi cuerpo y si entregaría mi cuerpo para ser quemado y todas mis posesiones para socorrer a los pobres, y si no tuviera el amor de Dios, realmente se trata de todo lo divino. El amor debe ser divino, no un afecto humano. Tú me caes bien, siento algo por ti. A otro no le tengo aprecio. Amaos unos a otros como Dios os ha amado a vosotros en Cristo. Este es el camino bíblico. Y solo así, si lo seguimos, alcanzaremos la meta. Que Dios nos guarde en su palabra hasta el final. Y si esto está garantizado, Él nos mantendrá en su gracia, en su paz y en su amor. Quien permanece en mí, dice Jesús, en mí y en mis palabras, ese es el secreto, dice Jesús en Juan 15:7. Y creo hasta hoy que hemos permanecido en ella. Y si nos hemos quedado en las palabras, entonces nos hemos quedado en el Espíritu. Quizá aún no se haya traducido en saltos y brincos. Eso puede suceder cuando Dios hace cosas que te hace las cosas acerca de las cuales nos podemos alegrar enormemente. Cuando se le canta una canción maravillosa a una persona que sufre, esta se sacude y no entiende por qué sucede. La Biblia dice, si alguien sufre, que ore. Si alguien está bien, que cante salmos. Cada uno debe presentarse ante Dios en la situación en la que se encuentre. Pero como nos ha leído el hermano Rus en el Salmo 95, cuando nos presentamos ante el Señor, debemos hacerlo con agradecimiento, sin importar lo que haya pasado. Así es, esa es la palabra de Dios. Venid ante su presencia con acción de gracias. Lo ha entendido enseguida. No con murmuraciones, quejas, vacilaciones, ni nada de eso. Nadie puede presentarse ante Dios con todo eso, sino con acción de gracias. Porque así le demostramos a Dios que confiamos en que puede convertir en bien las cosas de las cuales nos quejamos, y nos quejamos y nos quejamos. Por eso venimos con agradecimiento ante su presencia. Me ha llegado al corazón eso. Estoy agradecido a Dios por esas palabras. ¿Qué nos queda sino dar gracias de corazón al Señor por su gracia y fidelidad? Amén. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu poderosa palabra, por tu palabra querida y santa. Estamos conmovidos y te damos gracias. Te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Señor, tu palabra y voluntad no las cambias. Haz que seamos como dice tu palabra, que seamos de una sola voluntad, unidos a ti, contigo, hasta que pasemos de la fe a la del creer al ver. Oh Señor, también entre todos nosotros conoces nuestros corazones, nuestros deseos, pero tienes que hacerlo todo tú, y lo vas a hacer. A tu nombre sea honrado, alabado, agradecido, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra, por el Espíritu Santo que la hace realidad y da vida a tus palabras. Señor, te damos gracias por ayudarnos hasta ahora y por seguir haciéndolo. Te damos gracias y te doy gracias por tu sangre derramada, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Guárdanos en tu misericordia y permanece con nosotros y con tu pueblo en toda la tierra. Oh Señor, haz que por fin se oiga la llamada. Permite que mi pueblo se vaya para servirme. Al final, Señor, lo harás y se hará evidente. Alabado sea tu santo nombre. Amén.